cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Hoy, ¿qué día es hoy, mi vida?
Hoy es viernes. Hoy es viernes y el cuerpo mira que lo sabe. Muy buenos días, Alfred.
¿Cómo estás?
Muy buenos días a ti, muy buenos días a todos los oyentes de Radio
Martí. ¿Por qué tú te meneas tanto cuando dices buenos días?
De Tempranito y de Mañana.
Porque tú tienes la cara como la engrasada.
Hay que ir tomando... Hay que, ¿cómo se dice? Montando el
pero
personaje.
Hija, trágate el palo de la hervidura para que estés así derechita.
No sería
porque tienes un remeneo para decir buenos días.
No sería Exil Arjona.
Es verdad.
No sería yo.
¿Te vuelvo a decir buenos días?
Buenos días, Buenos días a ti y a todos los oyentes, por supuesto. Dayami, que está por ahí. La gente del Club de Manzanillo, Angelito, Segismundo, Hugo. Y dejé de último. Los últimos serán los primeros. ¿A quién?
A Mandy Quincalla.
A Mandy Quincalla.
Y al cubano de Finlandia.
Y al cubano de Finlandia.
Imagino.
¿Qué estará? ¿Debe estar qué? ¿Almorzando ya?
El cubano de Finlandia se está comiendo su piña. ¿Su piña ahora?
Sí, nunca más nos ha enviado una foto de esa fantástica matica de plátanos que él insiste en cultivar en maceta.
O si no, montando bicicleta color fucsia.
Algo tienen que estar haciendo. Más adelante las coordenadas.
Sí,
gracias.
Sí, señor. Después de este boletín, le presentamos a la metralla, al equipo que nos acompaña.
Equipo.
Y ahora a el primer miembro de la metralla del equipo.
No.
Caramba, es que en el diccionario el sinónimo de equipo no es metralla, yo no sé por qué me confundo.
Este es un caballero, quien viene ahora.
Exactamente.
Es un caballero.
Usted me defiende, Exilda.
Siempre.
Sí. Bueno, muchas gracias.
Es un lord polaco.
Pasemos a las informaciones en Tempranito y de Mañana. Días después de que las autoridades sanitarias de Cuba alertaran sobre el incremento de casos de dengue en niños, cubanos consultados por Radio Martí denuncian un preocupante aumento en los ingresos hospitalarios. Tomás Cardoso con esta información.
Las autoridades sanitarias cubanas han alertado de un aumento significativo de los casos del dengue en edades pediátricas. En declaraciones a la agencia cubana de noticias, Damaris Borrego, jefa del servicio de atención en la sala de cuidados intensivos en el Hospital Infantil Juan de la Cruz Martínez en Santiago de Cuba, advirtió de un aumento de la incidencia en menores de edad en esa institución de salud. También el diario Espiritual Escambray recientemente reportó un alto número de ingresos por dengue en el Hospital Infantil Provincial. Y sobre esta situación, días después de que las autoridades sanitarias de Cuba alertaran sobre el incremento de los casos de dengue en niños, cubanos consultados por Radio Martí denuncian un preocupante aumento de los ingresos hospitalarios pediátricos. Desde Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora expresó su preocupación por los casos del dengue entre menores en el territorio.
es continuo la cantidad de niños que están arribando aquí al pediátrico con Octavio de la Concepción y La Pedra con dengue, y sabemos las dificultades que pasan estos niños, primeramente por la falta de medicamentos tan grande que hay.
También en el Hospital Pediátrico de San Miguel del Padrón hay muchos menores internados, cuenta Iván Guerra.
Niños con picada de mosquito, enfermos de dengue, entre ellos una de mis hijas fue ingresada en el Hospital Abalial, que terminó ahí con una deshidratación aguda.
En el Hospital Infantil de Santa Clara, José Luis Miranda, también hay un incremento de los ingresos, señala el emprendedor Joel Espinosa Medrano.
Santa Clara, ese dengue está hospitalizando mayormente a los niños, lo está dejando bastante débil ante la poca opción de medicamentos.
El Hospital Infantil de Vanes, Luis Mario Cruz Cruz, no da abasto al número de ingresos, advirtió William Tamayo.
En el Hospital Pediátrico de los Niños sigue la situación incrementándose cada día más. Van entero está contaminado de dengue.
Por su parte, la campaña de prevención del gobierno cada día es menos efectiva para combatir el mosquito, expresa desde San Antonio de los Baños Daniel Alfaro Frías.
Están los hospitales colapsados, aquí no se fumiga, el mosquito anda por la libre. Lo que es control de vectores, eso no existe hace mucho tiempo. O sea, existe lo que es la oficina, pero el trabajo no existe.
Lady Tavares reside en Camagüey y reportó.
Con tantos apagones, las personas las están picando los mosquitos. No fumigan, toda la cuadra está llena de saquitos de basura, no hay de nada.
Eldris González Pozo vive en Santiago y califica de crítica la situación con el dengue en el territorio.
Hubo un muerto aquí en el 30 de noviembre, se llama Efraín, el muchacho era cartero, tuvo dengue hemorrágico. El pesquisaje no se está haciendo realmente como se debe hacer.
Y desde Baracoa, el periodista independiente Joel Acosta Gámez describe el escenario con el dengue.
Ellos no pueden ir a fumigar porque no tienen esa capacidad para hacerlo. Y como no hay recursos tampoco en los hospitales para atender a estas personas con dengue, pues lo mandan para la casa bajo medicación de ellos mismos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Congregación Religiosa Católica de las Carmelitas Descalzas anunció este miércoles en La Habana que no pueden producir hostias para la diócesis del país por falta de harina, un déficit que aqueja desde hace meses a toda Cuba. Todas las diócesis fueron informadas de que ya no hay hostias a la venta, escribieron las Carmelitas Descalzas en sus redes sociales. La congregación confió en poder retomar el trabajo en breve y tener suficiente cantidad de hostias como para distribuir a todas las diócesis del país. Pero las religiosas no explicaron cómo lo lograrían. Expertos en asuntos cubanos coinciden en que la crisis económica por la que atraviesa la isla es la peor de las últimas 6 décadas e impacta a toda la sociedad. José Luis Ramos presenta los análisis de un académico y una periodista.
Jorge Duany, director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida, expresó que Cuba atraviesa una prolongada crisis que impacta profundamente todos los ámbitos de la sociedad. Según Duany, una crisis peor que en los años 90.
Muy difícil, yo creo que las estadísticas, las historias, los reportajes que uno lee constantemente, la gente que viaja y que regresa, todo muestra que en este momento se está viviendo la peor crisis económica, social y también política que el país ha vivido por lo menos desde el periodo especial, desde el principio de los años 90.
La crisis económica y social en Cuba se ha crecido en los últimos años y será difícil que el país salga de su estancamiento económico al menos durante los próximos años, señalan analistas. La periodista Camila Acosta coincide con Duany. La situación es muy grave, dijo.
Sí, claro. Estamos en medio de una crisis nunca antes vista en la isla, por lo menos en estos 63 años, incluso peor que durante el periodo especial en los años 90. Y el régimen cubano pues está recurriendo por todas las vías posibles a tratar de recaudar dólares. Y el turismo, por supuesto, que siempre ha sido una de las principales fuentes de divisa, pues necesitan rescatarlo de alguna manera.
En Cuba, el Producto Interno Bruto en 2020 decreció un 11%, recordó el profesor Duany. Y en 2022 tendrá un crecimiento de apenas un 2%, agregó.
Que no, obviamente no va a compensar por la pérdida de ese año terrible del 2020. A eso añadirle los apagones, el huracán último que pasó y acabó con Pinar del Río, las protestas constantes que se verifican, la respuesta extrema del gobierno con respecto a manifestaciones pacíficas, todo francamente pinta un cuadro muy desolador para la sociedad cubana.
La economía cubana caerá aún más en 2023, según la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Integrantes del movimiento San Isidro recordarán el segundo aniversario de la protesta pacífica que llevaron a cabo en la sede de ese grupo de arte y activismo en el barrio San Isidro, en La Habana, en noviembre del año 2020. El rapero Eliezer Márquez Duani, el Funky, ganador de 2 premios Grammy Latino por el tema Patria y Vida, así lo explicó a Radio Martí.
Bueno, este 18 de noviembre, en el segundo aniversario del acuartelamiento del Movimiento San Isidro, vamos a hacer un evento online donde vamos a participar todos o casi todos los acuartelados, tanto los que están fuera del país como los que están dentro. Vamos a retomar esa fecha y vamos a poner de nuevo a la palestra todo lo sucedido ahí. Vamos a compartir experiencias, vamos a tener participantes que van a hacer preguntas. Entonces vamos a tener como un pequeño encuentro donde las personas podamos revivir ese momento de huelga que protagonizaron estos muchachos en San Isidro. El evento se va a estar transmitiendo por las páginas de Michael Osorbo 349, El Funky y Movimiento San Isidro.
El boxeador cubano Osbel Caballero, medalla de bronce en el Mundial de Belgrado del año 2021, abandonó el equipo Domadores de Cuba tras participar en un cartel profesional en México. Ajeno a sus obligaciones contractuales, Osbel Caballero decidió no regresar a Cuba tras pelear por tercera vez en el boxeo profesional, informó la Federación Nacional de Boxeo. El púgil, campeón panamericano en Lima, Perú, en el año 2019, ganó la semana pasada sobre el mexicano Gerson Tigre Escobar en una pelea realizada en la ciudad mexicana de Aguascalientes. Este año, varios boxeadores figuran entre los atletas cubanos que desertaron durante competencias en el extranjero, entre ellos los campeones mundiales Kevin Brown y Henry Ruiz. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:12 de la mañana. Gracias a Bruno por este primer boletín informativo. Está escuchando Tempranito y de Mañana en su emisora favorita, Radio Martí. Siempre decimos que hoy, 3 de noviembre, todas aquellas personas que están de cumpleaños, muchas, pero muchas felicidades. Salud. No dispare un chícharo, no trabaje, escóndase del jefe, métase debajo de la cama. Si es hombre, no le haga caso a la mujer. Si es mujer, bueno, le tocan hacer las cosas a la casa. Y eso,
¿pero por qué? Usted delegue, delegue responsabilidades en sus hijos, en el que tenga al lado. Vaya, delegue. Ya, esa es la palabra, delegar.
No es que sea delegada
del Poder Popular usted. No. Yo le estoy diciendo que deje a esa persona que haga, que realice todas las tareas del hogar que usted hace diariamente.
En fin, que lo malcríen.
Sí, usted haga nada.
Usted
no haga nada. Absolutamente nada.
Que lo malcríen. Que le traigan, por ejemplo, una bobería, que le traigan, una visa para España. Que apareció la certificación de nacimiento de un bisabuelo, una mayoría de esas, una minucia.
Eso es un tesoro. Bueno, ¿recuerdas cuando? Bueno, vas a presentar a los muchachos, uno muchacho.
Crepe de Perla y Concha Nácar. Aquí están los muchachos. Qué lindo que están. Debajo de ese lápiz hay una oreja y debajo de la oreja está Jaime Almiral, es nuestro productor. Detrás de unos espejuelos bifocales está Teudy Giró, que acaba de regresar, estaba fue de mula, Santiago, ¿no?
No, estaba tomándose un 10.
¿Un 10?
Uh-huh. Un 20 y un 50.
Un 21, más o menos.
Un 20 y un 50. Más o menos. Bueno, señores, ¿recuerdas cuando hace unos días te dije que el gobernante Miguel Díaz-Canel dijo que había que arreciar contra los ilegales, los pillos, los vagos y los corruptos en Cuba? Mm. Y que dijimos que que hiciera una listica, ¿no? Y que debajo fuera poniendo los nombres.
Los miembros del Comité Central, sí.
Los nombres de esos ilegales, pillos, vagos y corruptos en Cuba. Bueno, pues eso va cogiendo camino porque hay muchas denuncias de operativos policiales que se están realizando fundamentalmente en La Habana contra vendedores y revendedores. Y esto lo ha puesto el periódico Tribuna de La Habana, ¿no? Ha explicado cuántos files de huevo fueron decomisados, más o menos.
¿Cuántos qué?
Files de huevo. ¿Cartones de huevo?
Sí, sí.
¿Cuántos más o menos fueron decomisados?
350.
Chicos, 116 cartones de huevo fueron decomisados. Aproximadamente 43 paquetes de detergente, 34 jabones de baño, 29 paquetes de toallistas.
34 jabones de baño.
Yo se los estoy diciendo, eso lo puso Tribuna de La Habana, yo no lo estoy inventando. Ellos hicieron un desglose de lo que habían cogido en eso.
Eran 35, pero el que escribió la nota puso 34. Ustedes saben por qué, ¿no?
Yo les estoy contando lo que escribieron ellos. Yo no sé dónde se metió el otro cartón de huevo. Yo de eso, el paquetico de detergente, yo no sé qué lo hicieron. Yo no sé. Yo estoy diciendo lo que llegó a la redacción del periódico Tribuna de La Habana.
Caballero, que un periódico publique eso.
Ah, bueno. Qué bochorno. Y la cantidad de toallitas sanitarias también que decomisaron y todo eso. Porque hay que hacer una batalla contra los ilegales, los pillos, los corruptos. Entonces yo digo, señor mío, bueno, fíjate, en la zona de Curva de Párraga, en el municipio Arroyo Naranjo, el grupo de enfrentamiento a las ilegalidades ocupó dos mesas con venta ilegal, una carretilla de venta de pan, no te rías que esto es serio, decomisaron dos pomos de aceite vegetal, cinco paquetes de espagueti.
Ven acá, ¿pero quién escribió eso? ¿Que hacía tres patines?
En Tribuna de La Habana. 14 jabas de pan sin respaldo documental.
O sea, el pan no tenía carnet de identidad. Preso.
Yo no voy a seguir leyendo esto.
Sí, que está cómico. Sigue,
yo
sigue.
No puedo seguir leyendo
sigue.
Cuatro paqueticos de sal. Y 11 paqueticos de toallitas húmedas.
Dos alfileres y un imperdible.
En el Consejo Popular La Guinera. Dos ciudadanos se dieron a la fuga cuando fueron confrontados por la policía. Dejaron en la huida. Óyeme, esto es terrible.
Dos tortillas de moro y un panque.
Escucha. Dejaron tres rizos de ajo.
Eran cinco. Pero lo cogieron dos policías.
Y un saco. De cebolla morada.
¡Ah!
No puedo más, señores. En Guanabo.
Medio saco.
Escucha esto. En Guanabo fue detenida una persona que vendía 6 cajas de camarones. Este sí está embarcado. Esto está súper embarcado. Señores, aflojen un poquito con las notas de los periódicos.
Eran 10 cajas de camarones.
Seguro eran más, niños. Y seguro eran más de un saco de cebolla morada. Pero lo que me dio gracia fue 14 jabas de pan sin respaldo documental. Ay, Dios, no tenían ni carnet de identidad. carnet de identidad no tenía.
¿De dónde tú eres? ¿De Jatibonico? ¿Y qué haces en La Habana?
No tenían carnet de identidad ni documento residencial para estar ahí en Párraga. Señores.
No, caballero, en Cuba.
Real,
¿esa es Tribuna de La Habana?
Esa es Tribuna de La Habana.
Por favor, los habaneros que estén escuchando, guarden ese periódico. Ese periódico va a costar billete el día de mañana porque eso es una exclusiva. Yo les garantizo a ustedes, yo no leo la prensa en chino, ni en japonés, ni en francés, pero por lo menos en español y en inglés. Ningún periódico en ningún país publica esas cosas.
No.
Guarden ese periódico, no lo cojan para envolver las cabezas de pescado ni para otra cosa. Ese periódico usted lo lleva a una universidad y los maestros de periodismo hacen así, miren.
Es de estudio. Jabas de pan sin respaldo documental. Lo último de lo último. Ah, los que se fueron dejando las ristas de ajo también dejaron un cartón de huevo. Y se fueron echando.
No lo ¿Y lo pudieron... pusieron o lo tiraron?
No sabemos, pero no pudieron coger.
No, porque si tiraron los huevos, se rompieron.
Salieron, se dieron a la fuga y no pudieron coger, no pudieron
y claro, la policía, cuando se encontró la ristra de ajo, el saco de cebolla y el cartón de huevo, dejaron de caerle atrás a los ladrones.
No, lo que pasa es que ellos se llevaron todas estas habas de pan sin documentos, que las habas de pan no tenían documentos.
Bueno, ahora se va a hacer una investigación, y a ver de dónde proviene el pan.
Yo no, van a probar primero el pan seguro en la unidad de la policía.
No, hay un equipo de DTI ahora tratando.
Vamos a probar el pan, sí, a ver cómo lo hacen, a ver si está mejor que el que venden en las tiendas. Y nada, señores, esto es lo real maravilloso. Cuando yo leí esto, yo dije, señores, ustedes tienen que parar un momentico, porque poner así el total de cosas que fueron decomisadas, pero con esos detallitos, la cantidad de jabones, de toallitas húmedas, de toallas sanitarias.
¿Y estaban húmedas las toallitas todavía?
Dos mesas con de venta ilegal, porque ellos sabían que las mesitas que estaban ahí eran ilegales, fíjate. Están las mesas ahí, ya esas mesas son ilegales porque estaban en la venta. Las pobres ya son ilegales también y van a ir mesitas van a ir detenidas.
Qué rigor, qué efectividad,
profesionalidad total.
No.
Y los 5 paquetes de espagueti y los pomos de aceite. No, pero esto de las habas
y los pomos de aceite estaban llenos.
Eso de, bueno, no sabemos. Las habas de pan sin respaldo documental, eso.
Las ristras de ajo, caballero.
Esto es como una joyita, señores. Eso tienen que guardarlo, es verdad.
De verdad que sí, guarden eso.
Sí, guarden todo eso. No, y esperen, porque según Miguel Díaz-Canel, hay que seguir atacando a los ilegales, a los pillos, a los vagos, a los corruptos en Cuba, porque no se va a permitir que los intermediarios se enriquezcan de la actual crisis económica que vive el país.
¿Tú te imaginas, Exilda?
¿Tú viste qué discurso más lindo?
No.
Está bordado.
Mira, si tú abres el diario Las Américas, tú dice aquí el primer titular, Fed, la cosa de las tasas de interés, Fed sube otra vez las tasas ante alta inflación y anuncia nuevos aumentos. El País dice, Boric presenta una profunda reforma de pensiones en Chile que pone fin a las administradoras privadas de fondos. ABC de España. España se enfrenta en diciembre a un recorte de fondos europeos que ya prepara Bruselas. Y así sucesivamente. Los periódicos del mundo ponen noticias serias y noticias que impactan a la mayoría de la población. El Tribunal de La Habana, bueno, ya lo dice el nombre, es de La Habana. Una persona que viva en Santi Espíritus o en Tahuasco no le interesa que aparezca una ristra de ajo robada en La Habana, porque es un periódico local. Y los periódicos locales pues hacen noticias, obviamente, de su localidad, pero que importen a la comarca, que importen. Y los periódicos nacionales ponen noticias que importan a todo el país. Abres el Granma ahora mismo, y estamos abriendo el Granma digital aquí.
¿Y tiene alguna noticia que le interese al país?
Bueno, es una noticia que no, es una pregunta. Dice, ¿qué espera Estados Unidos para levantar el bloqueo? ¿Pero qué bloqueo, chico?
Por favor.
Y además, ¿hasta cuándo?
Por favor. Lo mismo con lo mismo. Los mismos titulares. Tú vas a buscar en la hemeroteca más allá y vas a ver titulares como este. Porque,
pero lo que nunca te vas a encontrar es esa sarta de
se repite.
Es una comicidad Tribunal de La Habana.
No, Tribunal de La Habana tienen que parar. Bueno, pero es que tienen que atacar a los pillos, a los lumpen. Porque también les dijo lumpen, así que, y les dijo vagos a todas estas personas que se están enriqueciendo, se están haciendo millonarios vendiendo los cartones de huevo.
Ven acá y a los altos.
¿Y por qué? Pero lo primero que tú tienes que hacer es que esos cartones de huevo no estén en las mesitas estas, como ustedes le dieron, ilegales. Dos mesitas de puntos de venta ilegales, ¿no? Lleven al mercado artículos de primera necesidad, y alimentos que necesita la población, para que tú veas que nada de esto tiene que pasar. Y no me venga, ahora yo me pregunto, y voy ahí, me pregunto y te pregunto, ¿de dónde los revendedores sacaron esos cartones de huevo? ¿De dónde salieron? tienen gallinas particulares, ¿eh? O las gallinas también están sin documentos también, ¿eh?
Sí. Bueno, tampoco afloja, porque yo una vez, tú sabes, tú
tenías gallinitas
por la izquierda, por la izquierda, tenía gallinita particular.
Sí, yo sé, no, pero es que esto es lo último.
No viví en mi casa.
No, esto es lo último, esto es lo último, señores. Es lo último, por favor. Ah, mira, en el municipio de Habana del Este no vi esto, habían decomisado también 700 libras de chícharo. Ya. No seas así, no te rías.
Era 800, es decir, las 100 se perdieron.
Y apareció ahí también, y ahí también había un saco con cebolla morada. Ese saco de cebolla morada le ha dado la vuelta a La Habana y ha ido para todos los puntos de venta ilegal.
Ahora, cuando regresen los equipos de deportistas a Cuba, le van a entregar esas cosas que se robaron, la botella de aceite, el saco de cebolla robada y el pan sin identificar.
Pero tú te acuerdas de aquellos deportistas que les dieron un puñadito de plata. Por de eso. Yuca y unos refresquitos y fueron felices.
Pero si regresan felices. Cuatro peloteros y hay dos botellas de aceite, bueno, a la mitad. Como buenos hermanos.
Claro.
Y ahora, ay, Dios mío, catapelito. Y ahora nos llega nuestro segmento de ciencia y tecnología en la bella voz de. Aquí no dice bella voz, pero yo se la pongo porque sabe para. Danilo Fuentes Cortés, quien nos trae hoy una reseña sobre el inventor y emprendedor Tomás Alva Edison.
Durante 120 años hubo una verdad difícilmente controvertible, que Tomás Alva Edison había sido la primera persona en grabar la voz humana. El inventor de, entre otras cosas, la bombilla eléctrica y la cámara cinematográfica, famosamente lo había logrado en el año 1888 con otra de sus creaciones, el fonógrafo de cilindro de cera. Y hubo muchos testigos de esa hazaña, incluidos los asistentes a un concierto que grabó en el Festival de Handel en Crystal Palace de Londres. Sin embargo, más de un siglo después, dos miembros del First Sound Initiative, un colectivo que se esfuerza por hacer que las primeras grabaciones de sonido de la humanidad estén disponibles para todas las personas de todos los tiempos, empezaron a sospechar que había una realidad alternativa. Sus sorprendentes descubrimientos llevaron a que en el año 2008 la historia fuera reescrita dos veces. Cuando el estadounidense Patrick Pfister, un historiador de audio, empezó a leer sobre un pionero de sonido anterior a Edison, un francés llamado Edouard Léon Scott, no se entusiasmó mucho. Su invento no parecía ser más que un precursor técnico del fonógrafo, que solo se usó en experimentos científicos. Pero su opinión fue cambiando a medida que investigaba más y más, particularmente tras ver unas malas fotocopias de la patente de un aparato llamado fonoautógrafo, que el francés había registrado el 25 de marzo de 1857. Poco después de una visita a París, su colega David Giovannioni consultó en persona los documentos de Scott de Martinville en la Oficina de Patentes de Francia y encontró dos fonoautogramas, nada menos que grabaciones de sonido fechadas en los años 1860, 28 años antes de las de Edison. Eran hojas de papel cubierto en hollín que habían sido marcadas por la vibración de una cerda de jabalí provocada por sonidos. Gracias a que habían sido sumergidas en un fijador, esos rasgos de algo que sucedió una decena de décadas atrás estaban perfectamente preservados. Este invento, el fonoautógrafo, tenía un concepto de audio diferente al que tenemos hoy. Fue más bien un autoescritor de sonido, y su inventor soñaba con que la caligrafía escrita en hollín, que consideraba como una taquigrafía natural, algún día sería leída con la misma facilidad que los símbolos que habíamos inventado, como las letras, por ejemplo. Por lo pronto, había realizado su visión de hacer del sonido, desde siempre invisible y pasajero, algo visible y permanente. Mostrar sonidos más que reproducirlos fue siempre su intención, y con ello en mente, Scott hizo varias decenas de grabaciones de fragmentos de canciones, poesía y teatro en varios idiomas, que yacieron en silencio, a salvo pero casi olvidadas en varias venerables instituciones francesas. Scott lamentablemente murió de un aneurisma en virtual anonimato, un año después de conocerse el fonógrafo de Edison. Fue enterrado en una tumba sin nombre, pues su familia no pudo pagar una lápida. En su testamento, Scott pidió a sus hijos que se aseguraran que él y su invento no fueran olvidados. En 2015, la UNESCO inscribió en su registro de la memoria del mundo. las primeras grabaciones de la humanidad de su propia voz, los fonoautogramas de Edward Leon Scott, de los años 1853 y 1860.
8:28 de la mañana en el tiempo para Cuba. Hoy se pronostican lluvias aisladas y una tarde cálida. El cielo estará parcialmente nublado en gran parte de la isla y nublado en zonas de la costa norte central y oriental, con chubascos ocasionales. Al finalizar la mañana, el cielo se tornará parcialmente nublado y también se nublará en la tarde en algunas localidades con lluvias aisladas. La tarde será cálida, las temperaturas serán máximas que alcanzarán los 32 grados Celsius, pero también serán superiores en algunas localidades. En la noche las temperaturas alcanzarán los 26 grados Celsius. En cuanto a los vientos, serán del nordeste al este en el occidente y del nordeste en el resto de Cuba, y alcanzarán los 30 kilómetros por hora en la costa norte. En las condiciones del mar, las brisas marinas en la costa sur oriental y oleaje en el litoral norte oriental. En el resto de las costas cubanas habrá poco oleaje.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Gracias por la sintonía. Donde quiera que usted esté escuchando esta emisora Radio Martí, su programa favorito Tempranito y de mañana. Si está aquí en el municipio de cabecera de Miami, nos da un timbrazo, por favor, al 305-437-7118. Si está en Cuba y también puede, 305-437-7118.
Y nos escribe a eso, pues están riendo tanto, me saco de ese mundo.
Qué mala idea tú eres.
Déjenme decirle que yo estaba dándole estado del tiempo. Yo estaba diciendo, a ver si esos vientos que vienen por ahí se hacen así, aparece un saco de cebolla de momento. Bueno, tempranito martí@gmail.com. Estas cosas pasan en vivo. Ay, y pueden buscarnos en Twitter como Tempranito Martí. Jaco, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú viviste en Cuba y después dónde?
En España.
¿En algún momento se te pegó el deje, tío?
Nunca.
Nunca. No tuviste convergencia lingüística.
Nunca. Y te digo una cosa. Ajá. Acabado yo de llegar, no llevaba un mes, me encuentro un cubano y el cubano, pues, vale, que hablaba así con la Z. Y entonces que lo que sucede es que mira.
Y te quedaste de una pieza.
No, yo le digo, ¿cuánto tiempo tú llevas aquí? Me dice, no, 3 meses.
Pero yo, sabes que no puede no haber sido culpa de él que no estuviera intencionalmente hablando de esa manera. Para los oyentes, esto se llama convergencia lingüística.
Espera, Bomático. Si tú en 3 meses se te pega el acento de otro lugar, eres un payaso.
No. Y es un fenómeno que te hace imitar el acento de tu interlocutor sin darte cuenta. Fíjate, se te puede pegar por estar hablando con una persona que tenga cierto acento.
Pero eso si tú quieres.
Eso no es si tú quieres. Eso es una parte del cerebro que te induce a repetir el idioma, no el idioma, sino el acento de la persona, y está súper estudiado. Así que a veces sí pasa que es como tú dices, que lo hacen intencionalmente, pero dicen que en el 90% quizás de los casos es esto que se le llama así, convergencia lingüística. ¿Sabes qué me ha pasado? A veces he llegado a algún lugar y me han preguntado que si soy dominicana. Yo soy de Oriente, de Cuba, de Holguín. Y me han preguntado si soy dominicana e incluso me han preguntado si soy puertorriqueña.
Muchacha del diablo, ¿cuántos novios tú tienes?
¿Sabes cuándo me pasa eso? ¿Cuándo? Cuando salgo de la peluquería. Mi peluquera es dominicana, ahí lo dejo. Convergencia lingüística. es un fenómeno que te lleva a imitar el acento de tu interlocutor.
Bueno, si tú quieres,
sin que te des cuenta.
Es más, una persona me dice, macho, que no se te pegue ese acento que tenemos nosotros, porque tú hablas y pareces un tío de telenovelas, y verdad que mola. Y yo le dije, no, es que no tengo que cambiar mi identidad.
Y pasa mucho, ustedes que son habaneros, con la gente que va para La Habana, que se muda para... Tú no eres habanero, pero este sí es habanero. Mm. La gente que se muda para La Habana y enseguida empieza diciendo cabón. Ahí lo dejo. El cabón. ¿No hablan así? Muchos.
Carbón, ¿qué cosa es? Cabón. Carbón.
Pero hablan así.
O carbón. Son las 8:34 de la mañana. En China y el guayo.
A la tambora, dale.
Tiempo de noticias con Bruno Tocar.
Y hablando de convergencia lingüística, déjenme decirles que a la semana de haberme enamorado de una cubana, ya tenía el acento cubano.
Bueno...
¿Cuánto lo siento?
Y no te enamores para que tú veas.
No, cuando yo abro la boca y hablo, me preguntan, ¿usted es argentino?
Ah, pero mira, todavía te dejan abrir la boca.
Ay, Dios mío. Ok, pasemos a las noticias. El expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, exigió la libertad del periodista cubano Lázaro Yuribaya Roca, condenado a 5 años de cárcel por el delito de propaganda enemiga de carácter continuado. Quienes viven en democracia y libertad deben alzar la voz para pedir que se libere a Lázaro Yuribaya Roca, aseguró en un video mensaje el ganador del Premio Nobel de la Paz. Arias se prestó así a ser la voz de Valle Roca dentro de la campaña Soltar las Cadenas de la ONG checa Instituto Kasla. También aseveró que Cuba no es una democracia diferente ni ha seguido un camino propio escogido por el pueblo cubano. Cuba es lisa y llanamente una dictadura. Arias, quien destacó que los presos políticos no existen en las democracias, fue presidente de Costa Rica entre 1986 y 1990 y posteriormente entre los años 2006 y 2010. Valle Roca, nieto de un fundador del Partido Comunista de Cuba, fue condenado en julio por el Tribunal Provincial Popular de La Habana junto con otros 3 disidentes. Familiares del músico Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, denuncian la falta de atención médica que sufre el rapero contestatario en la prisión 5 y medio de Pinar del Río. Ivette Pacheco informa.
Sin recibir una requerida atención médica, permanece en prisión el rapero contestatario y activista del movimiento San Isidro, Michael Castillo, más conocido por El Osorbo, quien desde hace meses viene presentando inflamación en ganglios del cuello y el lado derecho de su cuerpo. Rosemary Hernández, madre de su hija, así lo explicó a Radio Martí.
Se le han bajado un poco, pero todavía está igual. No tiene el tratamiento ni tiene nada. Se le duele o se le da mareo, le dan sudoración cuando la hay.
En marzo de este año se le practicó una biopsia que determinaría la causa de esta inflamación en sus ganglios, pero hasta el momento, según Hernández, no le han dado respuesta del examen médico.
Los exámenes que le hicieron todavía no han dado respuesta. Pues ha quedado todo ahí.
Los días del rapero, uno de los autores e intérpretes del icónico tema Patria y Vida, transcurren sin mayores contratiempos, comenta Hernández.
La comida, lo sacan al sol, al teléfono, 10 minutos de lunes a viernes, después la comida en la noche, duerme, levanta a las 5:30, recuento, ya, lo mismo.
Sin embargo, su pequeña hija Jade entra en crisis tras cada encuentro con su padre.
Sí, porque a mi niña le está afectando mucho eso, él no está el papá al lado de ella y llora todos los días y cuando va a la visita llora, entonces se me queda como 2 o 3 días con ese pensamiento y realmente me la está afectando mucho.
Recientemente, el cantautor argentino argentino-venezolano Ricardo Montaner anunciaba que apadrinaría al rapero Michael Castillo Pérez el Sorbo para dar visibilidad a su situación en las cárceles del régimen cubano. El Sorbo fue el único de los autores e intérpretes del tema Patria y Vida, ganador de 2 premios Grammy Latinos, que por estar encarcelado no pudo asistir a la ceremonia de entrega en noviembre del pasado año. Michael El Sorbo, quien está preso desde mayo de 2021 y fue condenado en mayo de 2022 por los cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones Héroes y Mártires, cumple una condena de 9 años de cárcel en la prisión 5 y medio en Pinar del Río, Cuba. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Las autoridades de Cuba niegan al preso político incapacitado, Darien Ruiz García, la libertad condicional. Yolanda Huerga informa.
Las autoridades penitenciarias negaron la libertad condicional al preso político Dariel Ruiz García, condenado a 2 años y medio de privación de libertad tras participar en una manifestación el 13 de julio de 2021 en el poblado Aguacate, municipio Madruga de la provincia Mayabeque, donde reside. El tribunal lo encontró culpable de los delitos de desacato, desórdenes públicos, instigación a delinquir y resistencia.
Ese beneficio le fue negado. La justificación que se encontró fue un simple rollo de escote que lo necesitó para forrar su colchón porque está lleno de chincha.
Denunció su hermano Janiel Ruiz en una directa en Facebook.
Tuvo indisciplina.
El Tribunal Supremo de Cuba en su sitio web muestra que procede solicitar el beneficio de libertad condicional siempre que se haya extinguido en el caso de los reclusos primarios la mitad del término de la sanción impuesta. Asimismo, aclara que el referido beneficio se solicita ante la Sala de Incidentes del Tribunal Provincial Popular del lugar donde el sancionado cumple la sanción y se requiere para ello haber mantenido buen comportamiento durante el tiempo de reclusión.
Han negado todo cambio de medida, no han tenido en cuenta su incapacidad física, falta su pierna izquierda, tuvo un accidente que sufrió hace años. Mi hermano es débil visual, y no es para que le cojan lástima, para que traten a las personas como humanos.
La nueva ley de ejecución penal, publicada en septiembre, supuestamente da solución a la necesidad de prever un tratamiento diferenciado a quienes concurren en condiciones especiales, como la presencia de alguna situación de discapacidad o enfermedad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El gobierno de Cuba apuesta a la 38ª edición de la Feria de La Habana con la esperanza de que la inversión extranjera apuntale la devastada economía de la isla. Luis Guardia informa.
Estamos ante el ocaso de un sistema, el ocaso de un modelo económico que no ha funcionado nunca en 63 años, pero que no lo va a hacer ahora.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, es concreto al definir el escenario por el que transita la economía cubana.
Que la economía cubana registra sus peores datos de la historia, con una inflación que supera 4 veces a la media de América Latina, está rondando el 32% en tasa interanual, y con una caída del Producto Interno Bruto sinceramente importante en el segundo trimestre. De un 10,7% en el primero cae al 1,7% en el segundo. Eso es un desplome en toda regla.
Recalca este experto que la realidad existente en la isla comunista es fiel baluarte de ello. Un déficit en la generación de electricidad, es decir, constantes y pronunciados apagones, un desabastecimiento de productos de todo tipo y una inflación galopante que aumenta mes tras mes significativamente ante la improductividad del Estado partido. Ahora el régimen promueve como cada año la Feria de La Habana.
Anuncia la FIHAP en su edición 38. Y bueno, pues con esto lo que viene a confirmar es que Cuba no está bloqueada, porque el hecho de que vengan 65 países, empresas procedentes de esos países a vender sus productos en la isla, pone de manifiesto que el embargo, el bloqueo, pues es una mentira, como muchas otras a las que nos tienen acostumbrados.
El régimen justifica su inoperancia en el embargo económico, comercial y financiero impuesto al gobierno comunista por Estados Unidos. Pero los inversionistas arriban a Cuba y se van. sin cuajar los esperados contratos. El centralismo de poder espanta la inversión extranjera, necesaria en al menos 2.500 millones de dólares anuales, según el oficialismo, para apuntalar la devastada economía. Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:43 minutos de la mañana. Gracias, Bruno. Continuamos aquí en Tempranito y de Mañana.
Y la curadora de arte, Yanelis Núñez, nos comenta sobre una obra gráfica del artista y prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara. Esta obra documenta su tiempo en prisión y da visualización a la situación de los presos políticos cubanos. Escuchemos estas declaraciones.
Bueno, gracias por la invitación y por seguir pendientes de la situación y de los proyectos de Luis Manuel, aunque esté en prisión. Nosotros estamos promoviendo desde hace ya varias semanas una nueva obra de él, que se llama Retrato al carbón del gato de Schrödinger, que hace alusión a un científico austriaco que tiene un experimento mental en el año 1935, que habla sobre la coexistencia de varias posibilidades en un mismo espacio, ¿no? Y la obra más que nada busca, Luis Manuel busca con ella reapropiarse de su cuerpo y de su tiempo en prisión, que sabemos que es un cuerpo secuestrado, que es un tiempo secuestrado, pero él trata de arrebatárselo de nuevo a la dictadura vendiendo su tiempo en prisión. Es decir, él se adueña de ese tiempo en el que está privado de movilidad, de libertad, para hacer con él lo que desee, ¿no? Y por eso pone en venta ese tiempo en prisión. El precio de cada día es de $48 y comienza, digamos, este almanaque a partir del 11 de julio, cuando fue arrestado, hasta el presente. Hasta ahora hemos tenido como muchos amigos que se han acercado, que le ha gustado la idea, que le ha gustado esa apropiación, ¿no?, de Luis Manuel y el uso que hace, ¿no?, de esta teoría de las posibilidades, ¿no?, de Schrödinger. Y nada, en el caso de esta obra estamos Claudia y yo gestionando la parte de enviar los días que la gente compra, que más que nada cuando uno compra un día nosotros lo hacemos el envío de esa fecha enmarcada en un cuadro con un certificado de autenticidad al lugar donde se encuentre. Y nada, las dos ventas, Claudia las gestiona, la de Estados Unidos allá, y las ventas de Europa las gestiono yo por acá. También, por lo menos yo lo entiendo así, es una manera de seguir haciendo campaña por Luis y por el resto de los presos políticos, porque habla del tiempo de los presos, ¿no? De esta misma obra hay un segundo proyecto de Luis Manuel que se llama igual y que habla de grafitear el tiempo de los presos políticos con el símbolo este de los trazos, de cuatro trazos que son atravesados, ¿no?, por un trazo horizontal, que es una representación del tiempo y está muy usada, digamos, en el ámbito de las prisiones, en el imaginario de las prisiones. Y es otra de los proyectos en que estamos desarrollando y que se desgaja de esta primera obra de Retrato al carbón del gato de Schrödinger. Sobre esta última acción, quería decirte que el Movimiento San Isidro, como parte de sus jornadas de cultura y libertad, que está desarrollando en estos días, este próximo domingo, 6 de noviembre, en la esquina de la abuela, en Miami, pues va a estar grafiteando el SOS Cuba, pero también estos símbolos, ¿no?, del tiempo de los presos políticos del que te hablaba, y que es una manera también de visibilizar la situación de Cuba desde el lugar de donde estemos. Y es una iniciativa sencilla, bueno, que apela a ocupar el espacio público, más allá de las movilizaciones que normalmente hay de cubanos en distintos lugares del mundo, pero también habla de apropiarnos del espacio público de otra manera, ¿no? El tema del graffiti es algo que a Luis le gusta mucho y más que nada invita a ya no solo a los artistas, a los grafiteros, sino también a cualquier cubano a que se haga su propia plantilla o a que compre su spray y, digamos, grafitee estos trazos, ¿no? Y el SOS Cuba, más que nada para enfocar, ¿no?, para conducir la mirada hacia un lugar como es el caso de Cuba. También quería aprovechar, y esto es otra acción, otra actividad que no tiene que ver directamente con Luis Manuel, pero que está organizando el Movimiento San Isidro, también por Miami, que se va a realizar el próximo 18 de noviembre, va a ser online, es un encuentro online a propósito de los 2 años del acuartelamiento de San Isidro, que es un evento que nos interesa recordar, nos interesa compartir, ¿no?, entre los que estuvieron ahí presentes y las personas que se sensibilizaron. Es una manera de, que es algo para mí importante, de mantener la memoria de las acciones de la sociedad civil, de seguir poniendo en el centro esos referentes que han sido importantes para la movilización ciudadana más que nada, y el acuartelamiento de San Isidro es uno de ellos. Entonces, este encuentro online se va a transmitir a través de Cántalo TV y está coordinado por Esteban Rodríguez, y van a estar la mayoría de los acuartelados, incluso los que están en Cuba. Bueno, en el caso de Luis y Michael no va a poder ser porque están presos, por supuesto, pero digamos que se ha tratado de gestionar que la mayoría de los que estuvieron durante esos 10 días en San Isidro en noviembre de 2020 puedan reunirse de nuevo. Hay algunos de ellos, como el propio caso de Adrián, el propio caso de Esteban, de Catherine, la propia Anamel y Oscar, bueno, que han sufrido el exilio forzado, pero podrán coincidir, ¿no?, en este espacio, y es un poco lo que queremos. Quiero concluir invitando a todos los que estén interesados a comprar un día en prisión de Luis Manuel Otero. Si necesitan más información pueden escribirnos por las redes sociales de Luis o por las nuestras propias, la mía y la de Claudia Genluy, y le aclararemos cualquier duda o cualquier inquietud o sugerencia que tengan.
Si yo te estoy pidiendo que me escuche,
a la montaña,
porque yo quiero un cambio en mi nación. Si yo estoy reclamando mi derecho, ¿por qué tanta agresión? Ay, ¿por qué tanta agresión?
Dilo, dilo.
Mucha gente ya se está quejando.
¿Eh?
Otros lloran por el mal que está pasando.
Agua.
San Isidro está reclamando una solución. Hay una solución.
¡Vamos!
San Isidro no está solo.
En un pueblo que lo ama.
San Isidro no está.
Otros no pueden comer, unos tienen dinero, otros no pueden tener, porque no tienen familia que los pueda mantener.
Son muchas cosas las que ya pasó y que la gente también ha denunciado. Si quieres hablar, pasa a escucharlo, sin tener que ser maltratado.
Yo te estoy pidiendo que me escuche,
a la montaña,
porque yo quiero un cambio en mi nación. Si yo estoy reclamando mi derecho, ¿por qué tanta agresión? Ay, ¿por qué tanta agresión?
Dilo.
Mucha gente ya se está quejando,
¿eh?
Otros lloran por el mal que está pasando.
Agua.
San Isidro está reclamando una solución, hay una solución.
¡Vamos!
¡Ay, ya está bueno ya!
¿Por qué se lo llevaron si él no ha hecho nada?
8:53 minutos de la mañana y ahora es tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Amigos oyentes de Tempranito y de Mañana, pónganse cómodos porque aquí vienen los deportes por esta su emisora favorita Radio Martí. La Serie Mundial 2022 está empatada a 2 juegos por igual y ustedes pudieron escuchar historia, historia, damas y caballeros. Justamente el miércoles por la noche se hizo historia en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Astros de Houston blanquearon a los Phillies de Filadelfia 5-0, empatando la Serie Mundial a 2 juegos por igual, pero eso es solamente la mitad del cuento. 4 lanzadores de los Astros de Houston se juntaron para lanzar un no hit, no run contra los Phillies de Filadelfia. ¿Oyeron bien? La ofensiva que 24 horas antes había reventado 5 jonrones en 5 innings, en el próximo partido ni siquiera pudo conectar un sencillito, ni siquiera una chiringuita. Lo mejor que le pasó a los Phillies fueron 3 boletos negociados, los únicos 3 corredores en ese partido. Los Astros ganaron 5-0, empataron la Serie Mundial a 2 juegos por igual y los Phillies de Filadelfia ni siquiera pudieron conectar un sencillo. ¿Quiénes fueron los 4 lanzadores? Bueno, Cristian Javier, el dominicano, que fue el ganador oficial. 6 entradas completas, 0 hit, 0 carrera, 2 boletos, ponchó a 9. Luego vino Abreu, lanzó 1 entrada y ponchó a 3. Luego Montero, 1 entrada, ponchó a 1. Y Presley, el taponero oficial del equipo, 1 entrada, 1 boleto y 1 ponche. Esos fueron los 4 lanzadores del equipo de los Astros que le propinaron un no hit, no run a una alineación como la de los Phillies de Filadelfia. Bueno, ya sabemos que el jueves por la noche a las 8 p.m., el 5º juego de la Serie Mundial 2022, y ya tenemos los abridores para ese partido, Justin Verlander, que en esta postemporada no ha lanzado del todo bien, va a ser el abridor para los Astros de Houston contra Noah Syndergaard, el veterano. Pase lo que pase esta noche, ya sabemos que la Serie Mundial se traslada a Houston, Texas, donde se va a jugar el sábado por la noche el 6º juego y, si es necesario, el domingo el 7º y último partido. El béisbol de las Grandes Ligas también anunció sus guantes de oro en la Liga Americana. El pitcher Shane Bieber de los Guardianes de Cleveland, el receptor de los Yankees de Nueva York, José Treviño, es el receptor guante de oro. Vladimir Guerrero de los Azulejos de Toronto, primera base. Andrés Jiménez, segunda base, también de los Guardianes de Cleveland. Ramón Urías, de los Orioles de Baltimore, guante de oro en la tercera. Jeremy Peña, el novato de los Astros de Houston, shortstop, guante de oro. Steven Kwan, de Cleveland. Miles Straw, también de Cleveland, en el jardín central. Y Kyle Tucker, de los Astros de Houston, en el jardín derecho, guante de oro. Y yo veo por qué. He visto varias jugadas de él en esta postemporada. En el viejo circuito, Max Fry, de los Bravos de Atlanta, guante de oro como pitcher. J.T. Realmuto, de Filadelfia, detrás del home plate. Christian Walker, de Arizona, en la primera base. Brendan Rodgers, de los Rockies de Colorado. El cubano-americano, tercera base, Nolan Arenado de los Cardenales de San Luis, ganó su 10º guante de oro en forma consecutiva. ¿Oyeron bien? Dansby Swanson de Atlanta en el shortstop, Ian Happ, el left fielder de los Cachorros de Chicago, Trent Grisham de los Padres de San Diego en el jardín central y Mookie Betts, el guante de oro en el jardín derecho. Bueno, ya terminó la ronda de grupos, la fase de grupos en la Champions League y ya tenemos ya los 16 clasificados y los 16 eliminados. En el grupo A, el Chelsea de Londres ganó el grupo, el Milán clasificó a los 8º de final. El Salzburgo pasa a la Europa League como premio de consolación. El Dinamo Zagreb eliminado de toda contienda europea. En el grupo F, el Real Madrid fue el ganador del grupo con 13 puntos. El Leipzig también clasificó a la próxima ronda. El Shakhtar Donetsk pasa a la Europa League y el Celtic de Escocia eliminado. En el grupo G, Manchester City de Pep Guardiola, el ganador del grupo, Borussia Dortmund también clasifica. El Sevilla pasa a la Europa League, torneo que ha ganado 6 veces, y el Copenhague eliminado de toda contienda. El grupo H, el Benfica de Portugal ganó el grupo. El Paris Saint-Germain también clasifica a los octavos de final. La Juventus de Turín se conforma con la Europa League y el Maccabi Haifa eliminado de toda competencia. El Napoli y el Liverpool también clasificaron. El Porto, el Brujas también clasificaron el martes. El Bayern de Múnich y el Inter de Milán están en los octavos de final. El Tottenham Hotspur y el Eintracht Frankfurt también clasificaron. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes se quedaron fuera? Bueno, el Olympique Marsella eliminado y el Atlético de Madrid eliminado de toda competencia, mientras que el Ajax Amsterdam y el Barcelona se tienen que conformar con la Europa League el resto de la campaña. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Si está escuchando Radio Martí, no se puede perder este programa tempranito y de mañana, porque nos queda una hora. Comenzamos a las 8 de la mañana y estaremos aquí hasta las 10. En la producción está Jaime Almiral, en los controles Teudy Giró, en la sala de redacción Jorge Jauregui y Bruno Tokarczyk, Silda Arjona, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que es la pieza clave de este programa, no lo dude.
Y ya los estamos saludando, gracias por la sintonía, gracias a Mandy Quincalla por escribir, por comentar.
¿Qué dijo?
Estaba hablando de lo de la convergencia lingüística y dice que si estamos acá en en Miami, pues porque los cubanos no hablan inglés y solo quieren hablar español. Le expliqué que lo de la convergencia lingüística es que se te pegue un acento. Ya tú quieres mucho, Mandy Quincalla. Un saludo para Hugo, que te manda muchísimos saludos y te dice que me dejes mover la cintura y que no te metas conmigo. Dice
sí, Hugo. Pero es que Hugo, la silla es un medio básico de la empresa y la va a romper.
El cubano de Finlandia, que ahora en Cuba le van a pedir a las clarias documentos para andar por las calles. Esto sí, tiene que ver con las habas de pan que no tenían documentos, señores. Y lo estábamos
Tú sabes
comentando.
Que el cubano de Finlandia, cuando se va a quedar dormido, en lugar de contar sí. ovejitas que brincan una cerca, cuenta clarias que saltan al en el charco.
Al cubano de Finlandia hay que cantarle el tema Obsesión. Lo que tú tienes se llama Obsesión con las clarias. Y bueno, Dayami, la gente del Club de Manzanillo, Segismundo, Angelito, tu admiradora número uno.
Mi estrella en el Paseo de la Fama de Santiago
el
de Cuba.
El fantasma de Holguín que está por ahí.
¿Y Leonardo, el hombre del clavo?
No escrito más. Leonardo I también. Y había un holguinero que era el del meteorito.
Miguel el del meteorito.
Miguel el del meteorito. Miguel y Geraldine están en Georgia. Abrazos para ustedes.
Son las 9:03 de la mañana y ahora pasamos a un boletín de noticias con, bueno, son las 9:04 de la mañana, porque aquí la hora es la que es. Bruno Tocas.
Exactamente. Más informaciones en Tempranito y de Mañana. La Embajada de los Estados Unidos criticó este miércoles al gobierno de Cuba por haber condenado a 635 personas que participaron en las manifestaciones del 11 de julio del año 2021. Por medio de Twitter, bajo la etiqueta Presos por qué, la sede diplomática lamenta que de esos 635, un total de 495 recibió sentencias de hasta 25 años de prisión. Denuncia también que 102 de los detenidos del 11J fueron condenados a trabajos forzados y muchos esperan sus sentencias en la cárcel. Todo esto es una injusticia del régimen cubano, aseguró la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Y el expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, se une a la campaña Apadrine a un preso político y pide la libertad del periodista y activista cubano Yuri Valle.
El expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz en 1987, Óscar Arias, será el padrino del preso político cubano Lázaro Yuri Valle Roca, condenado el pasado julio a 5 años de privación de libertad. El comunicador cubano está recluido desde el 15 de junio de 2021, actualmente en la cárcel de Combinado del Este de La Habana.
Quiero manifestarle al régimen cubano que no se pueden conseguir fines nobles con medios ignobles, que con la tortura y la prisión de los hombres y mujeres que se oponen al régimen no van a callar las voces de quienes han perdido la libertad en su lucha contra la dictadura.
Dijo el exmandatario en un video mensaje.
Para los que genuinamente creemos que la democracia es un derecho de los pueblos, ha pasado de sobra el tiempo de tapar con hojas de parra lo que todos sabemos. Cuba no es una democracia diferente, ni ha seguido un camino propio escogido por el pueblo cubano. Cuba es lisa y llanamente una dictadura.
Arias suma su voz a una campaña para visibilizar a los presos políticos del mundo, promovida por el Instituto Casla, que tiene como objetivo el estudio y la defensa de los derechos humanos en América Latina.
Quienes vivimos en democracia y libertad, debemos alzar la voz para pedir que se libere a Lázaro Yuri Valle Roca. No voy a callarme mientras se sigan vulnerando los derechos humanos en Cuba. No voy a callarme cuando la sola existencia de un régimen como el cubano sea una afrenta a la dignidad humana. He vivido lo suficiente para saber que no hay nada peor que tener miedo a decir la verdad.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El gobierno de los Estados Unidos afirma que una prensa libre e independiente desempeña un papel fundamental en la promoción de la democracia y arroja luz sobre los acontecimientos en todo el mundo, ya fueren desalentadores o esperanzadores. Los periodistas son la base de una prensa independiente, brindan información al público y hacen que los gobiernos rindan cuentas, a menudo mientras enfrentan peligros y adversidades. Así se pronunció este miércoles el Departamento de Estado de los Estados Unidos al conmemorar el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Desde 1992, más de 1.500 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación fueron asesinados en busca de información y la mayoría de esos casos continúan sin ser resueltos judicialmente, precisó el gobierno de los Estados Unidos tras reiterar su compromiso para con una prensa libre en todo el mundo. La Fiscalía Municipal de Venezuela en Ciego de Ávila impuso la medida cautelar de prisión preventiva al activista Otoniel Cruz Suárez, acusado del delito de instigación a delinquir. Así lo informó Juan Carlos González Leiva del Consejo de Relatores de Cuba en un audio divulgado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
La Fiscalía formuló cargos y decretó oficialmente la medida de prisión preventiva para el defensor de derechos humanos Otoniel Cruz Suárez, quien ya se encuentra en la prisión provincial de Canaleta de Ciego de Ávila, de acuerdo con lo informado por su papá Armando al Consejo de Relatores. Armando Cruz Álvarez dijo que la notificación le fue entregada este 29 de octubre y que la misma recoge el número de expediente y el delito especificado, que es instigación a delinquir, y que el mismo se debe a la creación de varios grupos de WhatsApp por su hijo, en los cuales se manifestó llamando al pueblo de Cuba a hacerle reclamos al gobierno y a salir a las calles. Continuó diciendo Armando que los agentes de la seguridad del Estado le impidieron entrar a la visita reglamentaria que había sido autorizada con su hijo para este jueves. Otoniel Cruz Suárez, de 29 años de edad, fue arrestado el 17 de octubre pasado. Pertenece al movimiento Frente Antitotalitario Unido y reside en el municipio Venezuela de la provincia de Ciego de Ávila.
Expertos en asuntos cubanos coinciden en que la crisis económica por la que atraviesa la isla es la peor de las últimas 6 décadas e impacta a toda la sociedad. José Luis Ramos presenta los análisis de un académico y una periodista.
Jorge Duany, director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida, expresó que Cuba atraviesa una prolongada crisis que impacta profundamente todos los ámbitos de la sociedad. Según Duany, una crisis peor que en los años 90.
Muy difícil, yo creo que las estadísticas, las historias, los reportajes que uno lee constantemente, la gente que viaja y que regresa, todo muestra que en este momento se está viviendo la peor crisis económica, social y también política que el país ha vivido por lo menos desde el periodo especial, desde el principio de los años 90.
La crisis económica y social en Cuba se ha crecido en los últimos años y será difícil que el país salga de su estancamiento económico, al menos durante los próximos años, señalan analistas. La periodista Camila Acosta coincide con Duany. La situación es muy grave, dijo.
Sí, claro, estamos en medio de una crisis nunca antes vista en la isla, por lo menos en estos 63 años, incluso peor que durante el periodo especial en los años 90. Y el régimen cubano pues está recurriendo por todas las vías posibles a tratar de recaudar dólares. Y el turismo, por supuesto, que siempre ha sido una de las principales fuentes de divisa, pues necesitan rescatarlo de alguna manera.
En Cuba, el Producto Interno Bruto en 2020 decreció un 11%, recordó el profesor Duany, y en 2022 tendrá un crecimiento de apenas un 2%, agregó.
Que no, obviamente no va a compensar por la pérdida de ese año terrible del 2020. A eso añadirle los apagones, el huracán último que pasó y acabó con Pinar del Río, las protestas constantes que se verifican, la respuesta extrema del gobierno con respecto a manifestaciones pacíficas, todo, francamente, pinta un cuadro muy desolador para la sociedad cubana.
La economía cubana caerá aún más en 2023, según la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El 2 de diciembre tendrá lugar el concierto tributo musical Celia Vive en el Adrienne Arts Center en la ciudad de Miami. Por primera vez, la India y Lucrecia unirán sus inconfundibles voces para rendirle homenaje a la reina de la salsa. Al respecto, la propia Habanera Lucrecia invita a todos a asistir a dicho evento.
El 2 de diciembre, juntas por primera vez, la India, la princesa de la salsa, y yo, Lucrecia, les rendimos homenaje a nuestra amiga, a su madrina, Celia Cruz, la reina de la salsa, la única, la irrepetible. En ese gran concierto, Celia vive en el Arch Center de Miami, Florida. Es el concierto, el 2 de diciembre, la India y Lucrecia, juntas por primera vez, cantándole a la reina de la salsa, Celia Cruz.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 9 de la mañana en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 9 y 13 minutos de la mañana y como la música y el tiempo lo indican, ahora hacemos contacto con nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de Cuba al día. Buenos días, Tomás.
Buenos días, Alfredo. Buenos días, Hilda. Bueno, pues quiero actualizar con Tempranito de la mañana y de mañana dar una exclusiva aquí, algunos precios de los alimentos, como está fluctuando en nuestra querida isla de Cuba. En la mañana de hoy, jueves, a lo largo y ancho del territorio nacional. Mi querida Exilda y Alfredo Jacomino, un filler de huevo en este momento cuesta 1.200 pesos.
Espérate. ¿Puedes repetir el precio?
1.200 pesos en moneda nacional, un filler de huevo. El azúcar parda, como le dicen los cubanos, porque la blanca desapareció. Alfredo Jacomino, a ti que te encanta la historia, Cuba, que fue en un momento el primer productor de azúcar del mundo. El azúcar parda, que es la única que está disponible para los cubanos, 140 pesos la libra cuando aparece en el mercado informal. $80 como promedio una libra de arroz y $170 una libra de frijoles.
Pesos.
Y para colmo, la libra de carne de cerdo se aproxima a los 400 pesos en moneda nacional. Wow. Esta es la realidad de este jueves en Cuba. Y cubanos que vamos a estar...
Y la culpa es de...
De los cubanos, de los cubanos, porque no trabajan.
De los pillos, de los vagos, de los revendedores.
De los que no quieren trabajar, como ellos de acá.
De los intermediarios.
Entonces, fíjate, la situación es tan crítica que en este momento, en la actualidad, ya ahora sí es blanco y negro. El que no tenga un familiar que le envíe remesas, realmente está pasando hambre en Cuba. El salario nacional promedio, eso no alcanza ni sirve para nada. Solo es con dólares, Alfredo y Exilda. Y entonces, según estudios realizados, cerca del más del 60%, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y otros estudios serios de economistas, no tienen acceso a remesas. No son todos los cubanos los que reciben remesas por múltiples razones. O sea que esta es la realidad nacional, inmersa en los apagones, inmersa en el dengue, un caos, pero la culpa es...
De eso estábamos hablando esta mañana acá. Estábamos hablando de los operativos policiales que se están sucediendo por todo el país a raíz de lo que dijo Miguel Díaz-Canel, que había que atacar a todas estas personas que son vagos, que son ilegales, que están corruptos en Cuba. Y aquí nos decíamos, bueno, hay que hacer una lista, a ver y poner realmente quiénes son los vagos, los ilegales y los corruptos, ¿no?, en la isla. Entonces, achacarle a los intermediarios, a los revendedores, la culpa de que no haya estos alimentos en la mesa de los cubanos, es terrible.
Y eso también tenemos que aguantarnos en el contexto de la intervención que hizo este coronel del Ministerio del Interior en la mesa redonda, tratando de justificar el crimen de Bahía Honda. Los culpables son los familiares, los culpables la ley de ajuste, los culpables los Estados Unidos. No existen guardacostas, ni existió en Vestida. Es increíble las cosas que pasan en ese país, cómo manipulan la información, y Silvia Alfredo.
Es un país que da pena y lo lamentamos por el pueblo.
Por el pueblo, así claro, mismo. Que es el que sufre, son los que sufren.
Como se dice, increíble, pero cierto.
Pero cierto. Que tengan ustedes buen día.
Gracias, Tomás. Son las 9 y 17 minutos de la mañana. ¡Exilda! ¿Qué tú pensabas que yo hoy no te iba a decir? No, pues si tú te meneas cuando dices buenos días, yo me emociono cuando te voy a decir las efemérides de hoy.
Pero tienes que mover la cintura, no mover las hojas esas así de esa manera tan aterradora.
Vamos a espantarte los mosquitos. 3 de noviembre. Claro que pasaron cosas hoy, cosas interesantes en un día como hoy. Por ejemplo, para los mexicanos, en 1592 se otorgó el título de ciudad a San Luis Potosí. En 1792, en la Nueva Galicia, hoy estado de Jalisco, en México, abrió sus puertas la Universidad de Guadalajara. Así que desde 1792 está abierta esta universidad. Aquí en Estados Unidos, en el año 1911, un automóvil, la marca Chevrolet, ingresó en el mercado tomándose esta fecha como la de su fundación. Recordemos que Chevrolet es el nombre, el apellido más bien de Louis Chevrolet, que se unió con William Crapo Durant y fundaron esta empresa. Los Chevrolet, dos hermanos mecánicos, choferes. Así que, qué rico, ¿eh? El apellido tuyo que sea la marca de un producto que consumen millones de personas en el mundo.
Mi apellido Arjona. Mi apellido no es de una marca de carros, pero es una marca de caligrafía.
Palmer.
El método Palmer.
El método Palmer. Sí, sí. Qué linda. Déjame decirte una cosa.
¿De qué estamos hablando aquí?
De chiquitico a mí me enseñaron a hacer las letras en el estilo Palmer. Qué cosa más linda. Palmer. La caligrafía Palmer.
Tú no estás sentado al lado de cualquier persona. No.
Y además hay unas cajas de bola que son marca Arjona. Las cajas de bola Arjona.
Esas las vamos a patentar.
Se pone como una caja de bola Arjona. Y cuando dice buenos días, 7.5 en la escala de Richter. En 1957, un día como hoy, la Unión Soviética lanzó al espacio el segundo satélite que llevó a bordo a un ser vivo, el Sputnik 2, con la perrita Laika. ¿Eh? Le dijeron a los cosmonautas, arriba dale, ve tú. Y dijeron, nah.
No.
Arriba, Yuri, no. ve tú. Volodia, ve tú. Nah, manden a la perra.
Le tocó a la pobre perra.
La perra.
Bueno, ¿qué pasó la historia?
Que no. Sí, se murió después que salió el Sputnik por sobrecalentamiento.
Pero así siempre la mencionamos. Mira, ahora tú la estás mencionando.
Sí, señor.
Fue un experimento.
Y después los cubanos poniéndole de like a los perritos.
Sí.
Y después eso era convergencia, ¿qué?
Lingüística.
Un día como hoy, de 1958, en Cuba, Andrés Rivero Agüero fue elegido presidente. Este abogado político cubano fue elegido en 1958. Obviamente, nunca llegó a asumir el cargo. Todos sabemos por qué. Un día como hoy, de 1994, en Estados Unidos se lanzó el transbordador espacial Atlantis y en el 2000, en el espacio, comenzó a funcionar la Estación Espacial Internacional, la casa de los astronautas de varios países del mundo. Pasamos ahora a los cumpleaños. Este señor nació un día como hoy del año 1900 y nació en Alemania. Adolf Dassler fue un empresario alemán que fundó la compañía de implementos deportivos. A ver, echa para acá la. ¿Levanta los pies?
No, son tacones.
No, claro. Adidas. Este señor que nació en el 900 y murió en el 1978, Adolf Dassler, fundó Adidas. ¿Quién nació más? En el 1912 nació el general Alfredo Stroessner, militar, político y dictador paraguayo, quien lideró su país como presidente de la República desde el 15 de agosto de 1954 hasta febrero de 1989. Nació un día como hoy. Nació también un día como hoy un actor conocidísimo en el mundo entero y conocidísimo de la afición cubana, Charles Bronson. Este actor que representaba siempre papeles de tipo duro, vaqueros y pistoleros y detectives de policía, justicieros, vigilantes, boxeadores, etcétera, etcétera. Charles Bronson, que por cierto, la primera película creo que fue Museo de Cera, con Vincent Price, y él no hablaba, era mudo en esa película y tampoco usaba el apellido Bronson, sino otro apellido que después se lo cambió. Nació un día como hoy para los amantes del cine italiano, Monica Vitti, esta actriz que participó en muchas películas del género cómico, sobre todo de los años 70. Monica Vitti falleció hace muy poco, en febrero de este año, a los 90 años. Ya estaba viejita y tenía Alzheimer. Monica Vitti, muy bonita. La recuerdo en varias películas de aquella época, de los años 70 y 80. Nació también un día como hoy. Este señor hizo las delicias de nuestro productor Jaime Almiral, compositor británico de música de cine y televisión. John Barry, ganador de 5 premios Oscar, y se le concedió la Orden del Imperio Británico. Imagínense ustedes que hizo música para películas como El Agente 007, África Mía, King Kong, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar un poco de la música de John Barry. Ahí tenemos la música de la película King Kong. ¿No, no es King Kong? Ah, El Agente 007. Tengo el oído cuadrado. ¿El tiburón?
De ahí que no pueda mover ni los hombros, ni la cintura, ni los pies.
Chica, cualquiera tiene una confusión. Yo pensé que era King Kong.
No. Ni los hombros, ni la cintura, ni los pies. Y tú eres testigo de lo que pasó aquí ayer cuando terminamos el programa, que yo intenté enseñarle unos pasillos aquí y nada. Él es testigo.
Bueno, ya, un error lo tiene cualquiera. Pensé que era King Kong. Oye, contigo no se puede jugar.
Sigue.
Bien. Vamos a seguir con más cumpleaños. Este señor nació un
día...
Tú
tienes el saco de cebolla morado sobre tus hombros, por eso no puedes bailar.
Es que me enredé con un pan sin carnet de identidad y por eso no pude ver. Bien. Vamos a seguir serio. Este señor nació un día como hoy, 3 de noviembre de... Mira cómo se ríe la guanaja esta. 3 de noviembre...
Él aprovecha cualquier momento para decirme así, guanaja.
Larry Holmes, que fue campeón mundial de boxeo en la categoría de peso pesado, el asesino de Easton. La revista International Boxing Research Organization lo clasificó entre los 10 mejores pesos pesados de la historia. Nació un día como hoy, de 1949. Este señor mide 1.91. Nunca lo he visto en persona. El que vi en persona una vez aquí en el aeropuerto de Miami fue...
Y ya has hecho la historia
a George
varias
Foreman,
veces.
A George Foreman lo vi.
Teudy, ¿cuántas veces has hecho la historia?
Sí, me da la gana.
Bla, bla, bla.
Sí, lo voy a hacer otra vez porque Mandy Quincalla no escuchó el cuento.
¿Qué, no?
Yo veo un señor así caminando de perfil con un muchachito sería su nieto, 14 años así más o menos. Y este hombre, yo lo conozco. Venía de perfil y con una boina así, yo lo conozco. Y cuando hace así, enfoca, era George Foreman, no Larry Holmes, George Foreman. Y lo miro así, me sonrío, y él me mira y se sonría. Y le digo, welcome to Miami, champ. Bienvenido a Miami, campeón, para la gente que no habla italiano. Y le doy la mano. Cuando George Foreman me dio la mano...
Pero no cambia ni el cuento.
Porque es verdad.
No le da ni una vuelta.
Los dedos de George Foreman me llegaron al codo. Me atrapó todo el brazo así, yo digo, alabado, qué emoción. Qué emoción saludar a... Pero bueno, él no fue el que nació hoy Larry Holmes, así que muchas felicidades a Larry Holmes.
Teudy, anota la fecha.
En el año 2023, estamos en el 22, ¿no? en el año 2023, un día como hoy, voy a volver a hacer esta historia. Así que atentos.
Y con, nada más que falta... y con los mismos detalles. Tú, mismos tú no detalles. Le vas a cambiar nada,
no,
al cuento.
No me da la gana.
Qué
no.
aburrido este Son niño. Tres,
faltan 300.
Este niño no tiene maneras de innovarse, de cambiar.
Sí,
las cosas.
Tengo 365 maneras de ser diferente, una para cada día.
Todos los días lo mismo con lo mismo. Qué aburrido.
Bueno,
tú.
Multivitamínico, policromático y polifacético.
Un minuto para el saco de cebolla.
Nació un día como hoy Jim Cummins. Este señor es un actor de voz estadounidense y es famoso por interpretar la voz del Rey Tritón en La Sirenita 3, esa película que fascina a Teudi. También hizo el gato en la serie animada de CatDog, hizo Winnie the Pooh. A mí me gusta más Winnie the Pooh. Ese que empieza Winnie the Pooh, vamos a escuchar.
Hello, Balloon. We have a very important thing to do today.
Only someone so dastardly, so despicable, so disdainful of the utterly defenseless would dare perform such a deed.
I would be good, Dad.
I am definitely going to feel this in the morning.
What the heck? I'll try anything once. I mean, within reason, not what you're thinking. I mean, not just anything, you understand. I mean, I will.
Daddy Valiant, well, you're a sight for sore.
My friends, ha-ha, it is I, Hondo.
I'm afraid so. In fact, I must confess we've lost a slave.
What's going on, Usagi?
It's time to honor another one of your debts, Rogan. Mabo, sound the alarms and call up Ursus, Livia, and the Samuroids.
Tener esa habilidad de hablar. Dijo algo, in fact, eso es para los gordos, ¿da? Y de ahí siguió hablando, ¿no? Algo de eso.
Tú estás como Winnie the Pooh. Vamos a seguir con el estado del tiempo para Cuba. Hoy se pronostican lluvias aisladas y una tarde cálida. El cielo estará parcialmente nublado en gran parte de la isla y estará nublado en zonas de la costa norte, central y oriental, con chubascos ocasionales. Al finalizar la mañana, el cielo se estará tornando parcialmente nublado y en la tarde se nublará en algunas localidades con lluvias aisladas. La tarde será cálida. En la noche, las temperaturas alcanzarán los 26 grados Celsius. En cuanto a los vientos, alcanzarán los 30 kilómetros por hora en la costa norte. En las condiciones del mar, brisas marinas en la costa suroriental y habrá oleaje en el litoral norte oriental. En el resto de las costas cubanas habrá poco oleaje.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 9 y 30 minutos de la mañana. Gracias a todos por la compañía de Tempranito y de Mañana.
Saludos para el lejano Yaciel. Como siempre, deja una frase por acá. La inteligencia emocional determina el éxito en la vida. Así que si no tienen inteligencia emocional, según Yaciel, no van a tener éxito en la vida. ¡El lobito!
¡Apareció!
¡El lobito! ¡Hurra, lobito! Bienvenido, welcome back. Y por supuesto, ¿qué está pidiendo? Algo de box.
Ah, mira, lo voy a complacer ahora mismo. Ya estaba hablando de Larry Holmes, pero tú sabes quién es. Me llamó hace ahora unos segundos, lobito, me llamó Dolph Lundgren. Este señor que es sueco, ¿te acuerdas de esa película de Rocky Balboa con Sylvester Stallone? El rubio ese que medía, bueno, parecía que dice Rocky en la película. ¿Y por qué lo traen cargado? Y dice, no traen cargado, viene caminando. Este señor mide 6 pies 5 pulgadas y en verdad es un peleador, porque es cinturón negro en karate y es cinturón negro en judo. también fue boxeador amateur y tiene una maestría de ingeniería química. Y este señor ha hecho muchísimas peleas de artes marciales. Debutó en esa pelea, su primer película, su primer éxito, haciendo este boxeador de la era soviética, Iván Drago, en Rocky, en el año 1985. Así que Dolph Lundgren, este señor de Estocolmo, Suecia, que nació en el 57, está de cumpleaños. ¿Qué te parece, Lobito? ¿Qué te parece?
Complacido totalmente.
Complacido totalmente. Bueno, son las 9:32 de la mañana y ahora nos vamos con Jorge Orellana.
Gracias, Alfredo Jacomino, y a todo el equipo de Tempranito y de Mañana. A esta hora, a las 9:32, son las noticias. La economía cubana se encuentra con números rojos. El régimen apuesta a la 38 edición de la Feria de La Habana, esperanzado que la inversión extranjera apuntale su devastada economía. Luis Guardia nos amplía.
Estamos ante el ocaso de un sistema, el ocaso de un modelo económico que no ha funcionado nunca en 63 años, pero que no lo va a hacer ahora.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, es concreto al definir el escenario por el que transita la economía cubana.
Que la economía cubana registra sus peores datos de la historia, con una inflación que supera en 4 veces a la media de América Latina, está rondando el 32% en tasa interanual, y con una caída del Producto Interno Bruto, sinceramente, importante en el segundo trimestre, de un 10,7% en el primero cae al 1,7% en el segundo. Eso es un desplome en toda regla.
Recalca este experto que la realidad existente en la isla comunista es fiel baluarte de ello. Un déficit en la generación de electricidad, es decir, constantes y pronunciados apagones, un desabastecimiento de productos de todo tipo y una inflación galopante que aumenta mes tras mes significativamente ante la productividad del Estado. Para ahora, el régimen promueve como cada año la Feria de La Habana.
Anuncia la FIHAP en su edición 38. Y bueno, pues con esto lo que viene a confirmar es que Cuba no está bloqueada, porque el hecho que vengan 65 países, empresas procedentes de esos países a vender sus productos en la isla, pone de manifiesto que el embargo, el bloqueo, pues es una mentira, como muchas otras a las que nos tienen acostumbrados.
El régimen justifica su inoperancia en el embargo económico, comercial y financiero impuesto al gobierno comunista por Estados Unidos. Pero los inversionistas arriban a Cuba y se van, sin cuajar los esperados contratos. El centralismo de poder espanta la inversión extranjera, necesaria en al menos 2.500 millones de dólares anuales, según el oficialismo, para apuntalar la devastada economía. Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
El doctor René Beaulieu, presidente de la Comisión Internacional Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo, Justicia Cuba, ha condenado enérgicamente la muerte de varios cubanos en Bahía Honda. El doctor René Beaulieu dijo que fue una masacre y un crimen de lesa humanidad. Escuchemos.
De la Comisión Justicia Cuba estamos terriblemente ofendidos por lo que acaba de suceder en Cuba. Una masacre. Una masacre como no se veía desde 1994, cuando hundieron un barco lleno de civiles embistiéndolo con muchísimas víctimas y muchísimos ahogados, dejándolos morir en las aguas del estrecho de la Florida. Hoy estamos ofendidísimos, estamos recalcando que estos crímenes de lesa humanidad se siguen cometiendo el día de hoy por los mismos comunistas cubanos a cargo de la isla. Una masacre que acaba de cometer en Bahía Honda, donde una pequeña lancha, una pequeña embarcación fue embestida, hundida por autoridades cubanas. Por estos esbirros del régimen, entre las víctimas mortales está una pobre nena de 2 años que cuando estalló la lancha cayó en el mar. Esto es un crimen de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque es sistémico. Porque lo hicieron los empleados de Díaz-Canel por órdenes genéricas de atacar a la población civil. Lo hicieron porque es sistemático, lo hacen cada vez que pueden atacar a la sociedad civil. Es un crimen de lesa humanidad que condenamos fuertemente.
Esa es la posición de la Comisión de Justicia Cuba. El próximo 2 de diciembre se realizará un concierto tributo musical a Celia, bajo el título Celia Vive. Por primera vez, la India y Lucrecia unirán sus inconfundibles voces para rendirle homenaje. Tenemos más detalles. Escuchemos.
El 2 de diciembre, juntas por primera vez, la India, la princesa de la salsa, y yo, Lucrecia, le rendimos homenaje a nuestra amiga, a su madrina, Celia Cruz, la reina de la salsa, la única, la irrepetible, en ese gran concierto Celia Vive en el Arch Center de Miami, Florida. Es el concierto. El 2 de diciembre, la India y Lucrecia, juntas por primera vez, cantándole a la reina de la salsa, Celia Cruz.
La India y Lucrecia, las divas, también interpretarán conocidos y aclamados temas de sus repertorios. El gobierno de Estados Unidos afirmó que una prensa libre e independiente desempeña un papel fundamental en la promoción de la democracia y arroja luz sobre los acontecimientos en todo el mundo, ya sean desalentadores o esperanzadores. Así se pronunció el miércoles el Departamento de Estado de Estados Unidos al conmemorar el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas. En Ecuador, las autoridades intentan restablecer la seguridad luego de días de atentados con explosivos y armas. Néstor Aguilera informa.
Fue una jornada de terror en la que se produjo al menos una decena de atentados contra miembros de la Policía Nacional y lugares públicos, que incluyeron un centro de salud. Hay 28 detenidos preliminarmente y ya suman 64 los agentes caídos en actos de servicio en lo que va de año.
No vamos a bajar la guardia, no crean que estas situaciones van a atemorizar y menos quitar el ánimo y la moral a una institución que está formada justamente para esto, para darle tranquilidad y seguridad.
El presidente Guillermo Lasso, quien lidera el centro de mando en Guayaquil, decretó nuevamente el estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas y dispuso un toque de queda desde las 9 de la noche. Señaló que su gobierno no le tiene miedo a las organizaciones criminales.
Estos actos de sabotaje y terrorismo son, por así decirlo, una declaratoria de guerra abierta contra el Estado de Derecho, el gobierno y contra todos ustedes, los ciudadanos.
Detrás de estos ataques armados pudiera estar el traslado de reos desde la penitenciaría del Litoral, catalogada como una de las más violentas del país. Allí el Estado intenta retomar el control. En las últimas horas, el secretario general de la OEA, la Comunidad Andina de Naciones, la CELAC y gobiernos amigos como los de Colombia y Perú condenaron los ataques.
Hasta aquí las noticias. Volvemos en próximos 30 minutos. Para Tempranito y de Mañana, les habló Jorge Orellana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:39 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Jorge Orellana. Y ahora.
Ahora.
Y ahora. It's time to put on makeup. It's time to dress all right. It's time for move attention.
Ay, move attention tonight.
¿Pero qué idioma tú hablas?
Tú
tienes tu propio idioma, Jaco.
Inglés con cebolla.
Lo hubieras dicho en español y te hubiera quedado mejor. Haz la traducción.
La traducción, vamos a traducir. Vamos
y
a
graba.
E ora, in questo magnifico programa, è tempo di presentare la nostra grande stella, Rosana Romero. Buongiorno, principessa.
Buongiorno. Hola. Bonjour.
Bonjour.
¿Qué tal?
Bien, bien. Qué vuelta la mía.
Y como un buen cubano, qué bola.
¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás?
Pues bien, ¿cómo están ustedes?
De lo mejor.
De juernes.
Okay, ¿y tú qué?
Estamos de juernes y ya es bastante. Y el cuerpo como que ya sabe que viene el viernes, entonces ya es complicada la cosa.
Hora para la rumba.
Sí, sí, pero viene viernes.
¿Qué nos traes para hoy, Roxanita?
Bueno, primero que todo, yo quería decirles algo personal. Yo sé que estoy un poquito atrasada, pero bueno, igual, son las 9:41 de la mañana, pero les quería contar algo muy personal mío. El día feriado favorito mío, y no sé ni si es feriado, pero bueno, es Halloween. Desde niña, me encanta Halloween, más que las Navidades, más que el día donde vienen los conejitos a dejarle los huevitos pintados, todo esos holidays que hay en Estados Unidos. El favorito mío es Halloween. Y entonces mi mamá me hacía unos disfraces que siempre me ganaba el primer premio en la escuela. Lo hacía, me acuerdo que esto a veces acababa el disfraz y yo me lo estaba encasquetando para ir a la escuela. Pero bueno, así era su estilo y era la verdad que era mágica como una aguja. Y pues este año no me pude disfrazar porque no tenía dónde ir, pero le puse un disfraz a mi perrita de una calabaza. Se llama un jack-o'-lantern, no sé cómo se dice eso en español, ni si hay una traducción, pero bueno. ¿Y ustedes de qué se disfrazaron? Por lo menos díganme de qué.
Yo mantuve el disfraz que he tenido durante todo el año y disfracé a la perrita. Le compré un disfraz de pomo de ketchup.
¿De qué?
De ketchup.
De cachú. Eso que se le pone a cachú. Lo
de
que
eso, porque tenía sombrerito y todo. Y también le compré entonces como una guirnalda de flores. Y eso fue lo que le puse. Le puse una guirnalda de flores. Que no, ella no quería. Ella es insoportable. Pero así estaba feliz. Un ratico.
Ay, pero qué lindo. ¿Y tú, Jaco?
Yo me disfracé de
dinosaurio.
De tontolín.
De asaltador de bancos.
Asaltador de bancos.
De bancos de parque.
Wow. ¿Te pusiste careta?
No, no, si él tiene careta todo el año, niña. Él no necesita careta.
A que me voy y la dejo ustedes dos solas aquí, ¿eh?
Bueno, pero todavía no hemos entrado en qué tipo de careta.
Pues la que tiene todo el año. Y
careta de aguantarte a ti de 8 a 10 todos los días.
Les voy a decir que hay esto es un día de mucha alegría, ¿no? Que la gente sale, le dan caramelo especialmente a los niños, hay fiestas y todo el mundo se viste para disfrutar de esta fecha. Hay varios cubanos que se disfrazaron y les voy a decir. Los hijos de Juliet y Leoni Torres, pues uno fue de Drácula, ella fue de, no sé, me parece, tiene estos dibujos animados, ¿no? Que ponen la gente en los patios. Y nada, uno de esos días espectaculares. Juliet fue como una Count Dracula, pero femenina, ¿no? Un disfraz de lo más bonito, y otros famosos, entre ellos Laura Trejo y su hija Hadana. Ella se vistió de Cruella de Vil y la niña de los perritos esos que tienen pinticas.
Dálmata,
en inglés se dice Dalmatian. Carnota se puso un disfraz de Voldemort, sí, que es uno de un disfraz bastante bastante feo y horroroso.
De Harry Potter.
No, yo creo que ese es Voldemort. Este se llama Voldemort. Por eso no lo conocí.
No era Voldemort. Era Voldemort. No.
Heidi González y su novio Eddie Borges y su hija Galilea se vistieron de Marvel. Y nada, pues le quería dejar con un poquito de música de Halloween. Jaime, ¿me puedes poner un poquito de música?
Ahí está. Ahí tenemos a Michael Jackson. Tiene. Ah, como yo bailaba.
Esta canción
eso.
Tú la conoces, Jaco, sí, tú sí. Sabes. ¿Tú te conoces la letra o tú la inventas? Sí.
¿Tú bailabas qué?
Se escribe Trigger.
¿Y qué tú bailabas?
Eso.
¿Te bailas?
Eso, cuando se joroba, sí, pero no. Eso.
¿Tú bailabas?
Sí.
Quiero videos de eso.
Roxana, bueno, corazón, gracias por participar en el programa Tempranito y de Mañana, como cada jueves.
Pero qué rápido se acabó.
El tiempo aquí es...
¿Quién te manda a estarte riendo de uno al inicio del segmento?
Eso para pasarla bien. Tú porque eres, siempre estás de mal humor, pero bueno, yo no.
Escucha. Bueno, un besito.
Un besito, buen fin de semana, chao.
Pero te estoy oyendo esto, Jaimito. Es no, no me apures porque me parecía la voz de Jaco.
A que me paro y me voy.
Tú te quedas ahí. Dale, vamos a hablar de esta cubana. Vamos a hablar de Chanel Terrero, que está ahora en la lista de las 100 mujeres más influyentes de España, según la revista Forbes. Hace unos días les hablé de Chanel Terrero porque ella ha presentó el tema que va a acompañar al equipo de España al Mundial de Fútbol, que se llamaba Toque. Pero quiero decirles qué dijo la revista Forbes de Chanel Terrero, de por qué. Y recuerden, hay que hacer este recordatorio. Chanel fue muy criticada cuando el Festival Eurovisión y no la consideraban apta para representar a España. La vida da vueltas, señores. La vida da muchísimas vueltas. Dice la revista, esta artista le dio a España un tercer lugar en la competición musical Eurovisión 2022, obteniendo 459 puntos, un puesto que el país lo tomó como gloria y un éxito desde hace años no visto.
Solo existe una, no hay imitaciones. Na, na. Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo. Sé que pidió, watch it slow mo, mo, mo.
Baila, mira. Bueno, Chanel Terrero, ahora entre las 100 mujeres más influyentes, según la revista Forbes, una chica que tuvo que cerrar incluso su cuenta de Twitter, porque los ataques fueron muchísimos, pero nada, representó muy bien España y muy merecido el lugar.
Todo lo que tengo, te dulzo la cara en jugo de mango. Se te dispara cuando la prendo. Hasta el final yo no me detengo. Sé que se toma con la la. Porque salvaje, na, na, na. Sé que con la pa, 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 pa. La pa, 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 pa. Y no se confundan.
Y no se confundan.
Señores y señores, yo siempre estoy ready.
Yo siempre estoy ready.
Para romper cadera, romper corazones. Solo existe una.
Hoy 49 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Amigos oyentes de Tempranito y de Mañana, pónganse cómodos porque aquí vienen los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. La Serie Mundial 2022 está empatada a dos juegos por igual y ustedes pudieron escuchar historia, historia, damas y caballeros, justamente el miércoles por la noche se hizo historia en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Astros de Houston blanquearon a los Phillies de Filadelfia 5-0, empatando la Serie Mundial a dos juegos por igual, pero eso es solamente la mitad del cuento. Cuatro lanzadores de los Astros de Houston se juntaron para lanzar un no-hit, no-run contra los Phillies de Filadelfia. ¿Oyeron bien? La ofensiva que 24 horas antes había reventado 5 jonrones en 5 innings, en el próximo partido ni siquiera pudo conectar un sencillito, ni siquiera una chiringuita. Lo mejor que le pasó a los Phillies fueron 3 boletos negociados, los únicos 3 corredores en ese partido. Los Astros ganaron 5-0, empataron la Serie Mundial a 2 juegos por igual y los Phillies de Filadelfia ni siquiera pudieron conectar un sencillo. ¿Quiénes fueron los 4 lanzadores? Bueno, Cristian Javier, el dominicano, que fue el ganador oficial. 6 entradas completas, 0 hit, 0 carrera, 2 boletos, ponchó a 9. Luego vino Abreu, lanzó una entrada y ponchó a 3. Luego Montero, una entrada, ponchó a 1, y Presley, el taponero oficial del equipo, una entrada, un boleto y un ponche. Esos fueron los 4 lanzadores del equipo de los Astros que le propinaron un no-hit, no-run a una alineación como la de los Phillies de Filadelfia. Bueno, ya sabemos que el jueves por la noche a las 8 p.m., el quinto juego de la Serie Mundial 2022, y ya tenemos los abridores para ese partido, Justin Verlander, que en esta postemporada no ha lanzado del todo bien, va a ser el abridor para los Astros de Houston contra Noah Syndergaard, el veterano. Pase lo que pase esta noche, ya sabemos que la Serie Mundial se traslada a Houston, Texas, donde se va a jugar el sábado por la noche el sexto juego y, si es necesario, el domingo el séptimo y último partido. El béisbol de las Grandes Ligas también anunció sus guantes de oro en la Liga Americana. El pitcher Shane Bieber de los Guardianes de Cleveland, el receptor de los Yankees de Nueva York, José Treviño, es el receptor guante de oro. Vladimir Guerrero de los Azulejos de Toronto, primera base. Andrés Jiménez, segunda base, también de los Guardianes de Cleveland. Ramón Urías, de los Orioles de Baltimore, guante de oro en la tercera. Jeremy Peña, el novato de los Astros de Houston, shortstop, guante de oro. Steven Kwan, de Cleveland. Miles Straw, también de Cleveland, en el jardín central. Y Kyle Tucker, de los Astros de Houston, en el jardín derecho, guante de oro. Y yo veo por qué. He visto varias jugadas de él en esta postemporada. En el viejo circuito, Max Fry, de los Bravos de Atlanta, guante de oro como pitcher. J.T. Realmuto, de Filadelfia, detrás del home plate. Christian Walker, de Arizona, en la primera base. Brendan Rodgers, de los Rockies de Colorado. El cubano-americano, tercera base, Nolan Arenado de los Cardenales de San Luis, ganó su décimo guante de oro en forma consecutiva. Oyeron bien. Dansby Swanson de Atlanta en el shortstop. Ian Happ, el left fielder de los Cachorros de Chicago. Trent Grisham de los Padres de San Diego en el jardín central. Y Mookie Betts, el guante de oro en el jardín derecho. Bueno, ya terminó la ronda de grupos, la fase de grupos en la Champions League. Y ya tenemos ya los 16 clasificados y los 16 eliminados. En el grupo A, el Chelsea de Londres ganó el grupo. El Milán clasificó a los octavos de final. El Salzburgo pasa a la Europa League como premio de consolación. El Dinamo Zagreb eliminado de toda contienda europea. En el grupo F, el Real Madrid fue el ganador del grupo con 13 puntos. El Leipzig también clasificó a la próxima ronda. El Shakhtar Donetsk pasa a la Europa League y el Celtic de Escocia eliminado. En el grupo G, Manchester City de Pep Guardiola, el ganador del grupo. Borussia Dortmund también clasifica. El Sevilla pasa a la Europa League, torneo que ha ganado 6 veces. Y el Copenhague eliminado de toda contienda. El grupo H, el Benfica de Portugal ganó el grupo. El Paris Saint-Germain también clasifica a los octavos de final. La Juventus de Turín se conforma con la Europa League. Y el Maccabi Haifa eliminado de toda competencia. El Napoli y el Liverpool también clasificaron, el Porto, el Brujas también clasificaron el martes, el Bayern de Múnich y el Inter de Milán están en los octavos de final, el Tottenham Hotspurs y el Eintracht Frankfurt también clasificaron. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes se quedaron fuera? Bueno, el Olympique Marsella eliminado y el Atlético de Madrid eliminado de toda competencia, mientras que el Ajax Amsterdam y el Barcelona se tienen que conformar con la Europa League el resto de la campaña. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Nueve y 55 minutos de la mañana. Una revista en España dice que Chanel es una de las 100 mujeres más poderosas de España. Exilda, tú eres la mujer más poderosa de Tempranito y de Mañana.
Bueno, soy la única. A ver si con esto te mueves en Urcalabria. Nos vemos. When you run, come around, yeah. Make me wobble, make me whole body bubble. Let me know I say you're trouble. When you're ready for the double and you hit that note in a demico, play with it a little. Why you're so not tickle? I'm telling you that hit that note in a demico, stay with it a little. Why you're so not tickle? I'm feeling them. Woo-hoo.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.